Cinéfilos frustrados.
Arrancamos.
Nacimos en un cine hace, como siempre me rectifica Samuel, a ver, pues hace 4 años, que significa que estamos en la 5ª temporada, sí, 4 años atrás, estamos en el 2021, si las matemáticas que me aprobaron por los pelos de pequeño no me fallan, eso fue en el 2017, lo he sumado creo que medianamente bien, ¿verdad Samuel?
Sí, y en 20 segundos me has dado, o 15, no sé, una cantidad de chistes potenciales.
No.
Primero, lo de aprobar por los pelos. Segundo, lo de nacer en un cine. Digo, pero macho, joder.
Nacimos en un cine. Creo que esto no es el primero, ¿no?, que lo dice.
No, pero madre mía, lo de nacer en un cine como algo, sí, metafóricamente hablando. Nadie nació en un cine, a no ser que
bueno,
seas,
bueno,
no sé.
Supongo
que alguien habrá. ¿Crees que habrá alguien en la Tierra que lo parieran en un cine? Tiene que ser como muy, ¿verdad?
En un teatro seguro, ¿no? Porque fíjate, antiguamente los cómicos que iban de gira en gira, y yo creo que más de una mujer habrá dado a luz en las bambalinas de un teatro. En un cine, no sé. ¿Pero te imaginas nacer en El Retiro o en El Prado? Que son dos de los cines de Sitges.
Yo creo que en el Auditori mejor. Habrá, a nivel sanidad, un poquito más limpio todo y más arreglado, más moderno. Seguro que hay más medios. Esas cosas, ya sabes.
En el Tramuntana no sería lo más glamuroso.
Sí, nacer en Tramuntana sería algo similar a nacer como en la puerta del hospital, ¿no?
Sí.
Algo así un poco, no sé.
Por si alguien no lo sabe, con esta entrada que hemos hecho... volvemos a repetir, nacimos, decíamos, en el Festival de Sitges del 2017,
sí.
Y 4 o 5 ediciones después volvemos a repetir, ¿no?
Son 5, pero como es año 0 el primero, pues son 4 años del programa.
Por eso, sí, pero 5 ediciones juntos ya, tío, soportándonos.
Sí.
Bueno, bien. Luego te dejas cosas que me tengo que quedar todo el año, te dejas cosas en el apartamento que me tengo que quedar todo un año.
Mira quién habla, el de las palas de pádel o el de las gafas directamente.
Las gafas, los juegos de mesa, en fin. Da para muchas anécdotas. No vamos a hacer que la gente se ría ni de ti ni de mí, no vamos a contar esas anécdotas, lo que ocurre en el festival, que por cierto, luego lo comentaremos, pero ha habido alguna noticia de estas o alguna anécdota de que lo que queda en Sitges, por favor, que quede en Sitges, luego lo comentaré más adelante. ¿Qué tal este año, Samuel? ¿Cómo has visto la edición?
Bien, a ver, ya lo comentábamos, o lo comentaba también David, por ejemplo, en San Sebastián, o el propio Rebordinos cuando lo entrevistó David, que en el fondo, como ha habido tanto festival que se ha cancelado, tanta película que se ha pospuesto a nivel de estreno, etcétera, da la sensación de que se ha acumulado todo demasiado, ¿no? Y entonces ha habido muchas películas que quizá eran para el año pasado y han salido en este, pero también hasta cierto punto es cierto que pelis que iban a ser para este año también se han postergado. Entonces es un poquito una sensación extraña, ¿no? Sí que es cierto que en general, como decía el propio Rebordinos, es como un año y medio en uno. No llega a ser 2 porque hay muchas que se han retrasado, pero sí que es desde luego extraño. Y aparte del rollo de las mascarillas, de los aforos, ese tipo de cosas, ¿no? Todavía estamos un poquito ahí con un pie dentro de la pandemia. Ya por suerte parece que se va quedando cada vez más lejana, pero sigue estando presente al fin y al cabo.
Bueno, el viernes fue el día en el que aquí a nivel de Cataluña las autoridades permitieron ya o relajaron muchas de las medidas. Y eso hizo que el festival tuvo que hacer un pequeño quiebro. El año pasado fue a la inversa. Creo que los 2 o 3 últimos días, yo no estuve el año pasado, pero creo que los 2 o 3 últimos días tuvieron que medio cerrar salas. Y este año ha sido al revés. A partir del viernes se abrió un poco el volver a tener la sala a 100%. Pero bueno, ya claro, quedaban esos 2 días y fue un poco más de cara al público que no como una buena planificación, porque claro, ahí el festival estaba totalmente con las manos atadas.
Bueno, pues por lo menos de cara al año que viene parece que todo va apuntando a que volveremos a la normalidad, esperemos que así sea, pero bueno, aquí seguimos.
Buena organización, eso sí, antes de empezar queremos comentarlo, y un público bastante, no sé cómo decirlo, bastante respetuoso con las normas. En cuanto a mascarillas dentro de los cines, muy buen comportamiento. Sí que había pues la seguridad habitual para mirar que se cumplían las normas, pero en ninguno de los momentos ni de salas he visto que tuvieran que llamar la atención a nadie. Estamos todos bastante concienciados, ¿eh?
Sí. Total. Es que solo puede ser de esa manera, tío. Porque al final, si vas acreditado, te quitan directamente la acreditación, a la gente con entradas la echan de la sala. Es que es como tiene que ser. Tiene otra cosa es por la calle, que prácticamente nadie lleva mascarilla por la calle, pero otra, ya cuando te metes en un restaurante, te metes en un local cerrado o directamente en el cine, donde, por ejemplo, en Auditori, no sé, pero que habría 1000 personas en la sala. Tío, un poquito de cuidado, que siempre puede haber alguien, a lo mejor, quizá no, pero puede haber alguien que sea a lo mejor inmunodeficiente o que tenga algún problema o que haya supuesto un esfuerzo especial para esa persona ir ahí, que poco, que menos que llevar todos la mascarilla como toca, que al final también te olvidas a los 3 minutos de empezar la película, por lo menos en mi caso, no sé tú cómo lo has llevado, es que te olvidas ya de la mascarilla, te metes en la historia y te olvidas completamente. Y más en Sitges, que se genera además todo ese mood, ese ambiente en la sala, que no es como ir a una sala normal, es todo como una especie de liturgia que se genera allí. Y eso es muy guay. Entonces, al final, pues te olvidas de la mascarilla y también haces por olvidarte, ¿no? Porque después del año y medio de mierda que llevamos, pues recuperar un poquito viejas rutinas, liturgias y ir a nuestra iglesia, que es el cine, pues hay que olvidarse, aunque sea de un modo consciente de ello, hacer por olvidarse.
Todo puede ser que también yendo camino a la sala te des cuenta que no llevas la mascarilla.
¿Sí?
Y tengas que dejar a un compañero en la cola del restaurante para que vaya pidiendo mientras te haces una carrera. Saludos, Sergio. Y o tengas que enviar a un compañero a que entre al Mercadona a comprarte mascarillas, ¿verdad, Samuel?
Sí, eso, además, eso fue el primer día, ¿no?
El primero, yo creo, sí. El primero.
A mí me pasó 2 veces. Un día que salí sin mascarilla, porque es que es eso, como por la calle no la llevas, te la echas al bolsillo simplemente para cuando entras a la sala. Y luego otro día, eso iba con Diego ahí. Me dejé la acreditación y me di cuenta a mitad de camino. Entonces tuve que volver corriendo al apartamento, coger la acreditación, madre mía, llegué al cine. Además, ese día fue el día que llovió, que nos cayó un aguacero. ¿A ti no te pilló...?
No, a mí me pilló bien. Tenemos imágenes tuyas... lástima que esto no es un video podcast, pero tenemos imágenes tuyas. Hostia, tío, bailando bajo la lluvia.
Es que entré a la sala como si me hubiese metido en una bañera vestido... Y salgo así, tal cual entro a la sala. O sea, es que claro, es media hora por ahí andando, que no llevas paraguas, no llevas nada, y dices, es que si no voy a la sala, porque dices, hostia, me meto en cualquier lado, pierdo la peli y ya está. Pero es que encima, claro, cuando vas acreditado, para la gente que no lo sepa, puedes perderte, que yo hubo una que no fui, pero si me parece a partir de la segunda película que fallas con la acreditación, porque claro, son entradas que se pierden, te amonestan, digamos, a la siguiente sesión, aunque quieras, no puedes entrar. Entonces digo, hostia, tengo que ir, aunque sea ir, ticar, meterme, y a los 10 minutos me salgo y me voy al piso a cambiarme o lo que sea, pero ir tengo que ir. Entonces, ¿sabes? Media hora andando por el pueblo sin paraguas y mojándome, y Diego igual, además es que nos pusimos, dijimos, tío, si no nos ponemos malos hoy, es que somos ya como el protegido, ¿no? Como Bruce Willis.
Al festival siempre se ha de ir con un chubasquero o
sí, lo
con
dices tú,
una
¿no?
chalecita
que tampoco llevabas
o con
nada.
Un paraguas. Yo lo dejé en el coche, como me envió a medio camino, por eso no me mojé, porque dije, uff, que empieza. Me cayó unas gotillas, pero poco. Me fui hacia el coche y pude sacar el paraguas antes del diluvio. Pues vamos a empezar a comentar películas, o mejor dicho, antes de películas. Lo que sí que es cierto, en lo que ha repercutido, es que no hemos tenido tantas visitas internacionales. Me preguntaba a alguna persona por allí que estaban de paseo ayer, y eso sí que se ha notado más. No ha habido tantos grandes nombres como otras ediciones, ¿no?
Hombre, a ver, ha habido gente muy guay, ha habido gente con mucho talento, y aparte es que siempre tendemos a, yo qué sé, a valorar más un poquito el talento extranjero, y aquí hay gente muy potente. O sea, a mí que vaya una persona como, por ejemplo, Paco Plaza, que me parece uno de nuestros grandes directores en el género, ahora comentaremos su peli, el director de Verónica, el director de Rec, el director este año de La Abuela. Es que, ¿para qué quieres que venga? ¿Por qué? ¿Por la foto? ¿Por la firma? Hay mucha gente que...
No, porque hay una parte de ese prestigio internacional.
Sí, pero no me refería tanto a ti, Joan.
A Susan Sarandon y demás, ¿eh?
Pero no me refería a ti, yo me refiero a la gente que pregunta o se queja o tal.
Ah, sí.
Es esta gente que muchas veces tú y yo sabemos que se ponen directamente en la puerta del Meliá solamente a recoger firmas y ni siquiera les interesa la película. Entonces dices,
bueno, pero
tío,
forman parte del ambientillo también, ¿eh? O sea, hay gente que vive relativamente cerca de Sitges, ya sea pues Ampera, que es un pueblecito que queda muy cerca, o la propia Barcelona, y hay gente que va a pasar el día también, ¿no? Un poco, sí, a la búsqueda del famoso y hacer la hacerse la foto o recoger la firma. Ayer estaban, por ejemplo, Emilio Gutiérrez Cava, que recogía premio honorífico, estaba también Carlos Saura. Quiero decir que el panorama nacional, sí que es verdad, ha estado Belén Rueda, si no recuerdo mal.
Hombre, ha estado Paco Plaza, Carlos Bermúdez, Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cortés,
que estuvieron ayer.
O sea, ha habido mucha gente muy top, pero tío, a nivel internacional, por ejemplo, hemos tenido a Osoda. No está nada mal.
Cierto, cierto. A nivel internacional, la verdad es que sí, sí.
Hemos tenido a Noemí Rapaz, que es la actriz de Millennium, la actriz de Prometheus, de Sherlock Holmes, o sea, una actriz muy top también, que además ha presentado dos pelis. Entonces, que sí, que no ha venido el famoso de Hollywood, qué tal, eso es cierto. Pero vamos, que además, Joan, ya vino hace un par de años Nicolas Cage, eso ya no se puede superar, ¿ya qué más da?
Eso sí, es difícil, difícil de superar. Quizás algún director por ahí, pero poca cosa. Muy bien. Pues este año, si sois habituales de escuchar Cinéfilos Frustrados y el especial de cine de Sitges, sabéis que siempre normalmente pues nos ponemos entre los dos. A veces otros años también nos ha acompañado, por ejemplo, Fran. Y entre los tres siempre sacábamos, sin repetir, fácil, yo creo que 50 o 60 películas.
Sí, sí.
Este año Fran no ha venido, se ha quedado por seguridad hasta último momento ahí viendo si podía o no podía. Al final se quedó a unos kilómetros. Y Samuel y yo, por temas evidentemente también de trabajo y de demás, no hemos ido este año, no hemos cubierto las 50 películas entre los dos. No hemos llegado, no saldríamos vivos.
Hombre, pero a lo mejor sobre 30 o así sí que no está mal.
Seguro, sí, sí, sí. Esto sí, pero no son entre las 50 o 60 de otros.
Yo recuerdo que el segundo año...
Ver 30 películas entre los dos me parece como que como pocos deberes, Samuel.
El segundo año yo creo que fue el año que más tuvimos, que fue el año que Fran se volvió loco y estuvo todos los días.
Todas las maratones.
Las maratones esas y todo el rollo. Y recuerdo, teníamos como 80 o 90 entre los tres. Sí. Una locura. Dices, también es verdad que tres cuartas partes eran de Fran, ¿eh? Pero, oye, como cuando tienes a Messi en el equipo, ¿no?
La cantidad, el peso.
Que digo, tú eres un Sergi Roberto, tú o yo, y luego está Messi, que es el que nos solucionaba la papeleta, que era Fran.
Fran era, bueno, como esté oyendo esto, creo que el chaval va a engordar un poco. Vamos a olvidar los halagos a Fran y nos vamos a meter con las películas. Lo que hemos decidido este año es hacer algo parecido como el que hicimos hace unas semanas con David en el Festival de San Sebastián. Y os hemos escogido un top 10 que vamos a hacer, no especialmente, aunque sí que va en aumento, pero no especialmente poniendo, a veces es muy complicado y no nos poníamos de acuerdo entre Samuel y yo, entre si esta es la 1 o la 2 y si esta es la 2 o la 3, o incluso si esta 3 podría ser la 1. Con lo
no,
cual...
O no solo eso, Joan, también para el hecho de que hay películas que has visto tú, películas que he visto yo, y para que no me tire yo seguido hablando de tres películas y luego tú de tres, ir intercalándolas y tal, los hemos organizado también un poquito, sí. Así hemos tenido todo
nos
en cuenta.
Hemos puesto
para que la gente
para
no piense...
Descansando.
Que la primera es la peor, la última la mejor. No sé. Es un top 10, vamos a decir, ilustrativo, representativo de lo que es Sitges, habiendo pelis de todo tipo. Todos son películas, las 10 que vamos a decir son películas que aconsejamos, pero pues hay algunas que son más tipo Sitges, otras más melodramáticas, otras más tipo San Sebastián. Es un poquito un cúmulo de 10 cositas que decimos, pues 10 cosas que tienes que ver de Sitges y ya está.
Y luego para casi el final, si nos da tiempo y no nos alargamos mucho, os comentaremos también un poco los premiados que han salido ahora recientemente, están calentitos, y para que los tengáis y podáis hacer un poco y ver incluso si hemos acertado en algunas. Luego miraremos, que ya os adelanto que no estamos tan lejos. Pues vamos a empezar con una de esas películas que hemos visto los dos y que no nos hemos acabado de poner del todo de acuerdo, más o menos. Empezamos hablando de la película de Juanjo Jiménez, que se llama Tres, una película que basa prácticamente con la actriz Marta Nieto, es la que lleva toda la película, y que nos habla pues un problema de sincronización, porque de hecho creo que el nombre internacional de la película creo que va por algo del, sí. Del tema de la sincronización.
Out of sync.
¿Verdad?
Fuera de sincro.
Y se trata, bueno, pues una profesional que trabaja en el cine a nivel de, pues esto, de sincronizar el sonido, y que parece que empieza a tener ella ese problema auditivo en el cual empieza a oír lo que ocurre, o empieza a oír el sonido, nunca mejor dicho, pues algunos segundos o incluso luego llega a ser algo más de minutos después de que haya ocurrido. No puede oír ni su propia voz. Esto sería el punto de partida. Intentaremos de todas las películas no haceros spoiler, no, porque hay algunas que sí que hay giros muy importantes y no os las queremos destrozar. Había pasado por Venecia, ha pasado por Sitges, es verdad que ni pena ni gloria, pero a mí, a diferencia de Samuel, yo le doy un aprobado mínimo. O sea, una
no,
cosa
también,
está bien,
también.
Es una película agradable. cierto que luego va divagando y que hay alguna cosilla que a mí a lo mejor no me acaba de encajar al final, creo que lo quiere llevar hacia un lado, yo te diría más de la ciencia ficción, cuando me estaba gustando más el drama casi que me estaba planteando y el problema existencial de ella o su momento que está teniendo, ¿no? No sé cómo lo has vivido tú, Samuel.
A ver, yo cuando decía que no me había gustado como a ti, yo me refería a que yo creía, porque muchas veces lo que hacemos es comentar las pelis, pero otras veces decimos, esta vamos a comentar en el podcast y tampoco, para no traerla muy, muy masticada y que suene orgánico y natural, como la conversamos, como debatimos sobre la peli, decidimos no hablar sobre ella previamente. Yo pensaba que a ti es que te había gustado bastante más. Entonces, a ver, el aprobado yo se lo doy. Solo por el punto de partida, la premisa que trae, cómo está la actriz, etcétera, yo creo que solo por eso hace que la película sea cuanto menos interesante. Pero creo que se queda en eso. Ese es el problema. Creo que es una premisa que es interesante y no sabe, de algún modo, sacar todo el jugo que se puede de esa premisa. Creo que se queda en un aspecto más formal y creo que a nivel melodramático la película va perdiendo mucho, mucho, mucho potencial conforme va avanzando y llega un momento que sencillamente te deja de interesar. Porque la premisa, repito, está muy guay. Es un poquito lo que le pasa a Andrew Niccol. Andrew Niccol, para el que no sepa, yo siempre pongo el ejemplo de In Time, la peli con Justin Timberlake y Amanda Seyfried, el de Gattaca, etcétera. Uh-huh. Es un tío que sabe tirar muy buenas premisas, pero no las... generalmente, algunas veces que sí, pero luego no la sabe desarrollar del modo más óptimo. Creo que es lo que le pasa a la peli. Creo que es más interesante que buena. Creo que va por derroteros, lo que tú has dicho, que no interesan demasiado. Creo que lo más interesante de la peli es el propio planteamiento. A mí los primeros 15 minutos, por ejemplo, no sé a ti, es donde más me atrapa porque dices, hostia, mira, qué interesante. Y aparte, el punto de vista, no sé, me parece que es una peli... Está bien, que interesa, pero ese tipo de película que cuando la has terminado te da la sensación de oportunidad perdida, ¿no? De un poquito de desajuste, ciertas cosas a nivel de tono que no me terminan de funcionar, ciertas tramas secundarias que no terminan de funcionar y están únicamente para servir de catarsis al personaje principal y ese tipo de cosas. Entonces es lo que te da pena, ¿no? Porque dices, hostia, una idea, un high concept tan bestia, al final termina comiéndose la película, en vez de ser un aliado casi termina siendo un enemigo, ¿no? Un concepto tan guay termina al final casi atándote o limitándote a nivel melodramático muchísimo, y eso es lo que le pasa a la peli, a pesar de estar bien, pero repito, por ir cerrando y si quieres te extiendes tú un poquito sobre ella, me interesa más formalmente lo que propone, pero también es cierto que en cuanto ha pasado media hora y ese efecto se pierde, al final la película termina alargándose innecesariamente, o sea... Por cerrar, me da la sensación que es un corto o en todo caso un mediometraje estirado a largometraje. Y eso es la sensación que me queda al final.
Sí, esta parte de mediometraje también recuerdo haberla oído por en la salida del cine, en la que empiezas a poner el oído a ver qué van diciendo los demás, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene un principio para mí muy potente, sobre todo si te gusta el cine y estos estas profesiones que habitualmente no salen tanto, entonces ves una película que se está centrando en eso, si os gusta un poco el sonido, pues mucho más además, y ver que ese problema que ella tiene es justamente con lo que más le puede afectar a nivel de su profesión, pues está bien. Luego tiene una parte media en la que para mí no decae tanto, o mejor dicho, si decae, lo aguanta muy bien a nivel de interpretación ella. Tiene un par de escenas para mí muy potentes y muy de lagrimilla en los ojos y que está bastante interesante cómo lo va llevando, sobre todo ella, sobre todo la actriz, que ya hemos dicho que es Marta Nieto. Y cierto que el final es cuando creo que esa especie de melodrama me lo quiere llevar al fantástico o casi, si me apuras, al thriller. Y es cuando no me acaba de gustar el cómo me ha explicado el cierre. Lo veo bien, lo respeto. A mí no soy de los que me gusta pensar de lo que me tiene que dar el director es lo que yo quiero ver, sino que me gusta que me sorprenda y si me puede llevar la contraria y dejarme el culo chafado, pues mucho mejor, ¿no? Pero no le compro tanto el final, pero bueno, se lo acepto y es la parte que menos me interesa, ¿eh? Pero ya os digo, es una película que sí que la hemos puesto ahí por poquito en ese top 10, que sí que os podemos recomendar. Es una película que se puede ver bien y que además creo, Samuel, no sé si lo tienes a mano, pero creo que tiene salida, distribución o estrenos en salas en breve.
Sí, el día 5 de noviembre.
Vale,
el día 5 de noviembre se estrena en cines de toda España, eso es.
En 15 días lo tenéis y es una película que puede estar bastante interesante que vayáis a ver y que ya nos iréis comentando si queréis. Pues después de ver 3 cambiamos radicalmente y nos ponemos con uno de los pesos pesados en cuanto a popularidad y que suele repetir también cada año, y que es la nueva entrega de Halloween. Samuel y yo vimos la de hace... ¿Cuánto fue, Samuel? ¿Hace 2 o 3 años?
2018.
18. Y ahora nos llega esta nueva de Halloween. ¿Qué tal? Yo no pude verla, tú sí. ¿Cómo ha ido?
A ver, primero poner a todo el mundo de algún modo en conocimiento que para mí, si aparece el personaje de Michael, la película ya tiene el 5, ¿vale? O sea, siempre ponemos aquello de nuestro colega de Sitges, el que decía, si la peli dura 90 minutos, las 3 estrellas ya las tiene... Pues para mí
¿Y sale Michael Myers? ¿Sí?
Sí, sale, sí.
Vale, pues ya partimos del 5.
Entonces, como sale Michael...
De ahí solo puede ir para arriba, ¿no?
Efectivamente. Pues es una película que, para el que la haya visto, la dirige el mismo David Gordon Green, en el guion se encuentra él con Danny McBride y Scott Teams, que son los mismos guionistas de la peli de 2018 y que además en 2022 cerrará esta nueva trilogía, que son secuelas directas de la peli original. Olvida todo el canon del resto de pelis de Halloween. Recordemos que Halloween tiene, me parece que son 5 líneas temporales distintas, porque tenía la película clásica y hasta la secuela número 6, esa es una línea temporal. Luego tiene la línea temporal de H20, que son cuando volvió otra vez Jamie Lee Curtis. Luego tiene la línea temporal de los reboots, remakes de Rob Zombie. Y luego tiene esta, aparte, por cierto, de Halloween 3, Season of the Witch, que es como una especie de... es como otro universo, ¿no? No aparece Michael. Entonces, esta es la última línea temporal que nos llega de Halloween, se terminará el año que viene, repito, con Halloween Ends, y terminarán siendo 4 pelis, la peli original del 78 de Carpenter, y luego la de 2018, que es secuela directa 40 años después, y esta, que ocurre inmediatamente después de la anterior, es la misma noche. Ocurre un minuto más tarde. Recordemos que la de 2018 terminaba con Michael que parecía que se estaba quemando dentro de una casa, etcétera. Me gusta mucho de la peli, ya por hablar de ella, que hace un ligero cambio, giro, que en las pelis de Halloween, en todas las líneas temporales, en algún momento ha habido, que es que vira hacia el fantástico, hacia el momento en el que Michael se convierte, por decirlo de algún modo, en un personaje inmortal. Me gusta cómo lo hace, porque lo hace de un modo formal muy interesante, y es que recordemos, repito, que terminaba con él quemándose en una casa, y por tanto empieza con él saliendo de ese infierno, con él saliendo de la muerte, del infierno, de ese fuego de Dante, por decirlo de alguna manera, y entonces sale como una especie de reencarnación. Esto no literalmente, pero sí metafóricamente, si pensamos que sale de una casa en llamas, ¿no? De esa representación que todos tenemos en la cabeza de lo que es el infierno. A partir de ese momento, el personaje, pues, es eso, inmortal. Es la película que más, la más brutal, es la que más se acerca a las de zombie. Halloween 2 de Rob Zombie, para mí es la peli más brutal de Halloween en cuanto a la violencia. No al gore, pero así, sí a la fisicidad, por decirlo de alguna manera, de la violencia, una de un modo muy, muy duro, muy seco, y esta es la que más se acerca, y paradójicamente también es la que más comedia tiene, probablemente. Y luego me encanta cómo está a nivel musical, me parece que es muy interesante lo que hace aquí John Carpenter, que vuelve a poner la música, y es una maravilla. Y luego en ese sentido, pues los asesinatos, más de lo mismo de siempre, al que le guste la va a disfrutar muchísimo. Al que no le hayan gustado las anteriores, no le va a gustar nada. Y es que es eso, o sea, la película da exactamente lo que esperas que dé. Y eso es mucho, teniendo en cuenta cómo está el cine a día de hoy. Entonces, en ese sentido, yo la aconsejo muchísimo a cualquier persona que le haya gustado. Y yo, además, como hicimos aquel especial, Joan recuerda del Slasher, he visto toda la saga entera de Halloween, todas las líneas temporales. He visto Scream, que por cierto nos pusieron el tráiler. He visto Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, todo. Y aseguro que esto es una secuela muy, muy, muy buena. No es una película del montón. Tiene, al igual que la anterior, soluciones visuales muy guays. Juega un poquito con la estructura temporal para que no sea algo repetitivo. Juega con muchas cosas para tratar de innovar ciertamente, aunque sean pequeños detalles, y que no termine siendo una secuela más. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos sin duda, falta la última peli en la que, por cierto, yo me atrevo a pronosticar que al final el propio Michael morirá junto con Laurie. Ese es mi pronóstico. Será el final de estas cuatro partes, por decirlo de alguna manera. Creo, si todo sigue en la misma línea que estas dos, que la cuarta, cuando cierre, será la mejor línea temporal y probablemente lo mejor que se haya hecho en cuanto sagas en el slasher nunca, teniendo esas cuatro pelis en cuenta. Así que se estrena este viernes, 22 de octubre en España. Y nada, y el que quiera ver a un tío de 1,90 con un cuchillo matando, por ejemplo, a un niño o a una pareja de ancianos, pues que vaya al cine.
Bien, me has dicho que esta además se estrena en poquito tiempo. Yo fue uno de los motivos por el que no la cogí para el festival de este año, porque no encontraba el momento de poder encajarla en agenda, así que sabiendo que iba a estar y que era fácil de tener estreno, la hemos dejado. Así que la veremos. Yo he apuntado tu pronóstico. Creo que tendría todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero bueno, son en este tipo de películas tampoco sabes hasta dónde fiarte, ¿no? De si acaba con una muerte. Luego 5 años después alguien la rescata de nuevo, ¿no?
Por añadir, bueno, sí, eso siempre. Pero por añadir, de alguna manera, la película original, pues es el clásico, es la película que funda el género. Y luego en estas tres secuelas, la última aún no la hemos visto, pero la primera es la película de Laurie, la película del personaje Jamie Lee Curtis. Esa sensación de que un monstruo crea otro monstruo, que es lo que era el personaje de Laurie en la anterior. Uh-huh. Y aquí tiene una presencia muy mínima, ¿eh? Hay que decirlo. En el tráiler parece que la tiene mucho más. El personaje de Laurie Strode, de Jamie Lee Curtis, hace mucha referencia a la segunda parte original de Rick Rosenthal, que además creo que era su debut en cine, la escribía el propio Carpenter, que ocurría en un hospital, etcétera. Pues ella está prácticamente toda la peli en el hospital y es la película más de Michael. O sea, es una película en la que él tiene muchos más minutos en pantalla y en la que se profundiza un poquito más en cómo es, en por qué. Tiene mucha crítica social, el tema de la cancelación, de los movimientos exacerbados en los que la masa, la gente, digamos, va contra una idea muy preconcebida, los prejuicios. O sea, la película trata de ser algo más que un slasher al uso. Lo trata. Y solo por eso lo consigue hasta cierto punto, y bastante bien además. Entonces, por eso digo que yo salí muy, muy, muy satisfecho de la peli. Siendo también, lo que digo, un público objetivo y que me tiene cautivo desde la primera secuencia. O sea, a mí la película, soy el público más agradecido para este tipo de pelis y que ya me tiene ganado prácticamente de antemano. Pero eso no quita que tenga un criterio. Y la película está muy bien, muy bien, muy bien dirigida. Está escrita muy correctamente, como tiene que ser un slasher. Y luego tiene escenas muy, 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 muy guays, que la gente va a disfrutar mucho. Y nada, y pasamos ya a la siguiente por no enrollarme más.
Sí, sí, correcto. Me ha robado un par de minutos que le voy a dedicar menos a Limbo, que es la película que tuve la oportunidad de ver. Es una película de Hong Kong. He de reconocer que dentro del cine asiático, de lo nuevo que soy en este tipo de cine, el de Hong Kong es el que tengo menos visto. Y las referencias viendo a Limbo se me van un poco a veces hacia el thriller coreano. En Limbo nos encontramos una película, como digo, de un thriller, todo en blanco y negro, pero con eso, con un blanco y negro muy peculiar, no un blanco y negro, es casi como muy tratado por HDR, sería. No es un blanco y negro, digamos, apagado, de tono sepia. Y encontramos un thriller policiaco con muchos tópicos. Si quieres que, si te hago una sinopsis basándome en los tópicos, dirías, no me interesa lo más mínimo, porque es un asesino en serie en los suburbios más bajos de Hong Kong, y una pareja de policías basada en un veterano, y de repente a la comisaría llega un novato, que es el joven, vaya, pero que además, hombre, llega ya como jefe del veterano, ¿no?
Un poco Seven, ¿no?
Correcto, además es que en muchos puntos también ya lo anunciaban como la Seven Hongkonesa. No sé si.
Hongkonesa,
correcto, y me salió el hongkonés y derivo con la broma al hongkoreano y me salía ahora por ahí. El director es Soi Cheng, del cual yo no he visto nada, pero por lo que he estado mirando para recuperar alguna película, creo que esta es la más redonda que tiene también hasta el momento. Ojo que no se convierta también en una apertura del cine de Hong Kong más a nivel más internacional o más para todos los públicos, porque es un thriller muy bien llevado. Cierto que al final tiene un algo como como que alarga demasiado el final. No se va como en el caso de Seven, de David Fincher, que encontraba rápido cómo solucionarlo y cómo cerrarlo, y de manera muy sorprendente. Aquí no hay el factor sorpresa desde ya última trama, última parte de la película, ya sabes quién es el, en este caso, el asesino. Y no voy a decir mucho de la historia, para no destripar una de las cosas más importantes, pero de verdad que visualmente está muy guapa, incluso tratada con ese blanco y negro, tema lluvias, con alguna licencia de este cine asiático a veces en cuanto a actuaciones, pero bastante americanizado, creo que recoge muy muy bien esta parte de cine thriller americano. Y que la cierra o que la lleva bastante bastante bien. De verdad, no sé si tiene fecha oficial, creo que no, Samuel.
No tiene, ¿verdad? O sea, que seguramente no tendrá, de momento no. Eso es porque directamente lo más probable es que no la haya comprado ninguna distribuidora para España.
Pues la verdad es que me extraña porque he oído hablar más o menos bien y veo además en críticas que tiene buenas notas. Así que no sé si le va a ayudar, no sé si todavía irá para algunos otros festivales en los que pueda encontrar algo de distribuidor, o que acabe cerrando aquí con algún distribuidor, porque es una de las partes que nunca contamos, pero la industria también trabaja mucho el festival de Sitges.
Pero es para lo que sirve realmente. Veremos.
Sí, correcto.
No, iba a decir que Limbo se ha llevado el premio de mejor fotografía en el festival.
Correcto, sí. Uh-huh. Luego comentamos también un poquito con los premios. Y eso, ya os digo, es una película que si no va a cines, si no va a salas, irá a alguna plataforma, me parecería muy cruel lo contrario, e intentar repescarla y verla, porque es una película bastante agradable de ver y muy americanizada, con lo cual, si tenéis algún tipo de prejuicio hacia el cine de Hong Kong, quitároslo. Y viendo esta película os va a servir para, ya digo, para quitaros esos complejos, ¿eh? Y nos vamos rápido a la siguiente película que hemos visto los dos y que no sé si es lo más alejado posible, aunque a nivel visual es increíble, pero lo más alejado al thriller de Limbo. Samuel, creo que nos quedamos con la boca abierta los dos, pese a que estábamos a bastantes filas de separación, viendo Belle en el Auditori.
Sí, de...
¿Qué te pareció?
Cuéntame
los... ¿Los cinco primeros minutos?
Los cinco o diez, no sé lo que dura. Sí, la primera secuencia es una de las cosas más bestias que yo he visto jamás en animación. O sea, así de simple. O sea, es una absoluta locura, ¿eh? O sea, dices, realmente todo el potencial de la peli o todo lo que... Lo más destacable es el plano visual. A mí me parece una cosa que es una absoluta locura. Me parece que está construida a un detalle, a un nivel de dedicación, de mimo por el color, por el dibujo, que dices, joder, en una época en la que estamos tan cansados de ver ese dibujo Pixar, ese tipo de personaje que son todos iguales, que no se diferencia uno de otro, los de Disney, los de tal, pues aquí tenemos al señor Osoda, que por cierto recibió el premio a toda una carrera, un señor simpatiquísimo, estuvo allí haciendo un discurso antes de la peli y tal, y una absoluta maravilla a nivel visual. A nivel de guión ya es otra cosa. Personalmente creo que no es tan redonda, no sé tú, Joan, pero yo creo que todo, yo que soy un esteta, por lo tanto me da bastante igual, he de decir, pero yo hablo para el público, para la gente que le pueda interesar. Creo que es una peli que a nivel de guión tiene algunos problemitas, tiene algunas cosas que no funcionan tan bien, pero a nivel visual es un disfrute y un gozo. Prácticamente cada plano del mundo virtual, por decirlo de alguna manera, es un wallpaper, es un fondo de pantalla. Y es una peli preciosa, preciosa. A nivel visual, te diría que es la peli más bonita de Osoda, sin duda. Y por comentar también el estreno, que no se me olvide, llega el 4 de febrero de 2022. Uf. A salas.
O sea, aún nos quedan 4 meses para que la gente las pueda disfrutar y además llega después de Navidades. Habrá que ver qué tal ahí la distribución, a ver qué opciones tienen salas. Recordemos que las 4 últimas películas de este señor, de este simpático señor de Osoda, es Wolf Children, El niño y la bestia, Mirai, que también vimos en el festival hace 2 o 3 años, y Belle. Quiero decir que este hombre, bajar de 7 lo veo difícil. Estoy de acuerdo contigo. Alguien igual, escuchándote, se queda con la frase que comentabas de Wallpaper, que te entiendo lo que quieres decir, pero se pueden quedar como que es solo una película de imágenes bonitas y poco más, y a mí me gusta mucho la historia. Yo creo que es
Es que es La Bella y la Bestia. En ese sentido, sí, hasta cierto correcto. Punto, creo que la
película... Sí, 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 tiene una parte, evidentemente, que está...
Creo que a nivel historia es menos innovadora y menos relevante de lo que es a nivel visual, a eso me refería. No quiere decir que sea mala, ni mucho menos. Lo que hace que la película destaque y sea relevante completamente es el apartado visual, a eso me refería yo.
Pero no me está contando, que nadie piense que nos está contando La Bella y la Bestia, ¿eh? No es una versión de La Bella y la Bestia, aunque disfrace a los protagonistas, a los dos sobre todo, protagonistas con esta historia de La Bella y la Bestia, pero detrás hay una historia mucho más dura incluso, ¿eh? No quiero contar, no debemos contar más, porque hay una parte... Esta película tiene la pega de que vamos todos con mascarilla, porque a mí a veces hay momentos en los que sí que en el Festival de Sitges, sobre todo, que desconecto un momentito de la película para ver el público y claro, aquí no tienes la opción de ver a la gente con la boca abierta en esos 10 primeros minutos bestiales. Y luego hay un momento en el que ocurre algo a nivel dramático, que es lo que no vamos a contar, en el que la tensión o el silencio del público, como se suele decir metafóricamente, se podía cortar. Ocurre algo muy potente en el que a la gente, yo con una película de animación y de Osoda, habiendo visto las, sobre todo las últimas, no había visto a la gente reaccionar así, ¿eh?
A ver si verdad, Osoda, nos cuenta un día qué le pasa. Porque esto de El Niño y la Bestia también, o sea, es como... llevan dos pelis con la misma... ¿Sabes? A ver si un día nos cuenta qué le pasa. Si a ver si tiene un enemigo imaginario de niño o algo, no sé.
Sí, sí. El Niño y la Bestia habla mucho más del crecimiento, de la etapa adulta.
Sí, pero me refiero a la relación de un personaje real con una bestia, etcétera, el rollo de...
Y aquí, aunque también sale temas paternos, que también estaban en Mirai, también hay un poco esa protección entre hermanos y demás, aquí también existe un poco... esa protección entre La Bella y la Bestia y ya está, no contamos más porque la destrozaríamos, pero la verdad es una película muy muy interesante para ver. Apuntárosla entonces, como dice Samuel, para febrero, y si os gusta, a mínimo que os guste la animación, llevarla y llevar a los pequeños que tengáis por ahí por casa.
Qué crueldad, qué crueldad hacer a la gente esperar hasta febrero, ¿eh?
Sí, está ocurriendo con un paro 3, que comentaremos luego. Bueno, con otra más también, o con dos, que tienen así un poquito de retraso en fechas. Yo creo que ahora, como decíamos al principio, es que se van a ir pisando, es que no va a dar tiempo a que tengan una vida más o menos larga, si es que ya no la tenían antes con las plataformas. Pero igual es también por este motivo de que los estrenos van rápido ahora para Navidades, Samuel.
Bueno, también tenemos una película que comentaremos después, que voy a dar una pista. Que voy a dar una pista, es de una señora mayor, no digo más.
Sí.
Sí. Que han retrasado.
Pues hay dos películas. Hemos hablado de una señora mayor en Halloween. Hemos hablado de una señora ya muy mayor, esta mujer. Y nos quedan dos películas más con señora mayor. Ya verás cuáles son.
La que yo digo, la han retrasado y va a salir ahora. Yo no la vi porque iba a salir en 10 días. Digo, bueno, lo que te pasó a ti con Halloween. Y al terminar el festival va y me dicen, no, mira, la hemos movido a enero. Y yo, ah, mira, qué divertido, oye.
No la... Gracias por avisarlo.
Sí, sí.
Con antelación. Pero antes de llegar a esa, coméntame, tengo aquí en el listado una que no recuerdo haber hablado contigo en el festival, así que ahora voy a tener tu impresión casi por primera vez, que es de Innocence. ¿Qué tal, Samuel?
Pues peli noruega de un tal Eskil Vogt. Creo que me ha salido... Bueno, sí, sí, la verdad es que no tengo ni idea porque el acento noruego...
Pero has ido a clases de noruego, tío.
Esas cosas, Joan, no hace falta contarlas. Si nos escucha alguien en Noruega, que me consta que sí, que ponga un comentario y diga, muy bien pronunciado, Samuel. O, Samuel,
la,
no hagas
la
más lo de hablar.
Un poco abierta y sería más cerrada, pero bastante
exacto.
Bien. Bueno, coméntame esto de Innocence.
Pues es una película en la que hay básicamente unos niños pequeños, niños de, no sé, 6, 7 años, 8, que empiezan a desarrollar algo así como poderes, ¿vale? No nos pensemos que estos son los Vengadores ni nada similar, sino algo más metafórico. Ocurre literalmente en pantalla, pero al director le interesa desde un plano más metafísico, más una película más contemplativa. En fin, no es el rollo de superhéroes. Es una peli de superhéroes de festival, para que la gente entienda un poquito. Unos niños que viven pues en un barrio de Noruega, entiendo que es de Noruega, y empiezan a desarrollar una serie de poderes de los que los adultos en ningún momento son conscientes, y las relaciones entre ellos empiezan a cambiar, empiezan a relacionarse de un modo distinto. En fin, nuestra protagonista es una niña Y básicamente la película, de algún modo, lo que nos está hablando, que es una película en ese sentido desoladora, muy cínica, es este rollo de peli, lo hablaba con un par de compañeros en el festival, que recuerdan un poco a... ¿cómo se llama? La peli esta de Thomas Alfredson, ¿es? La de Déjame entrar. ¿Te acuerdas, Joan? La peli de La niña vampiro.
Sí.
Pues es este tipo de película como muy fría. Decía un colega, dice, hostia, yo no sé qué pasa en estos países, dice, pero el rollo de niños malos, raros, empieza a ser preocupante, ¿eh? No sé qué pasa en esas sociedades.
Y la de la niña vampiro era como, por lo que la recuerdo, ¿eh? Era como mucho más oscura, más ocurría casi todo de noche, y esta, por lo que me has comentado, es como más abierta de luz.
Es,
me lo
sí,
estoy imaginando yo ahora intentando con lo que
no, es una película, es una película también, tiene ese aspecto frío, a pesar de que sí ocurre de día y tal, tiene este aspecto frío que tiene este tipo de cine que nos viene de allí, además siendo, lo que digo, muy contemplativa, con unos diálogos muy secos, con una manera de narrar muy, no abstracta, pero sí más intuitiva, atmosférica, ese tipo de película, ¿vale? No tiene la narración concreta literaria, es quizá demasiado obtusa, no ocurre nada a partir de un punto. Pues por ejemplo vemos a un niño que, todo esto lo digo para que la gente que estas cosas no le molen, pues que no vaya a verla, vemos a un niño que coge a un gato y lo tortura, por ejemplo, y se ve en pantalla cómo le rompe las patas, cómo le chafa la cabeza, cosas así, ¿vale? Muy divertido el niño, porque por sus poderes, en fin. Una película que en el fondo de lo que te está hablando es de ese paso a la edad adulta, de esa pérdida de la inocencia, de ese cinismo que empieza a entrarnos, de esa maldad innata que el mundo hasta cierto punto te impone para poder sobrevivir en un lugar tan complejo, tan difícil, tan duro, y esa pérdida de la inocencia, ¿no? Ese momento en el que, pues, los inocentes, ¿no? Pasas de ser una persona absolutamente, pues eso, sin ningún tipo de conciencia de nada, por tanto inocente, por tanto irresponsable de cualquier acto que hagas, a ya ser lo contrario, ¿no? A empezar a perder todo ese tipo de mundo interior, esa maravillosa imaginación, todo ese tipo de cosas que hacen que los niños sean seres tan especiales, y pasen a convertirse, es una especie de coming of age, noruego, muy duro, en el que los niños, mediante estos poderes, empiezan a convertirse en gente adulta que pierde toda esa inocencia por el camino. Básicamente lo que cuenta la película es eso. Y es una peli de 2 horas, sí que es cierto que creo, considero que se hace, no pesada, pero sí que es una película un poco difícil de tragar, por lo que comento también, porque es muy pesimista, porque de algún modo relaciona de un modo natural el hacerse mayor con hacerse cínico o perder esa inocencia, y la película hasta cierto punto, la tesis que mantiene es que si quieres madurar y sobrevivir, la única manera es perder todo lo que te hace bueno por el camino, ¿no? Y dejar de ser un inocente. Entonces, no sé, en ese sentido la película se hace complicada de ver, y aparte las 2 horas tampoco ayudan, porque es seca, dura, fría, repito, una peli complicada.
Está bien este cine que va llegando en los últimos años, así de, digamos, del norte de Europa, iba a decir escandinavo, pero para no dejarme ningún país fuera y que ninguno tampoco se quede excluido. Este cine europeo, no sé por qué nos apasiona en el fondo. Si es por el clima, si es por la interpretación tan diferente a la nuestra, si es por llevarte al miedo desde una zona en la que no estamos tan acostumbrados. Yo estaba pensando ahora, evidentemente, luego la comentaremos, La abuela, que es la gran película de terror español del año, y lo diferente que es el cómo asumen un mismo objetivo más o menos, final, dentro del género, como es Innocence o como es La abuela, ¿no? ¿Me has dicho el título original noruego? ¿Me lo habías dicho?
Si quieres me arriesgo a decírtelo. Lo haces para eso, ¿no, cabrón?
Pero
venga,
no
va, me voy a tirar a la piscina. De Uskildije.
Uskildije, vale. Bueno, yo no hubiera pronunciado la E, pero bien, bien.
Bueno, decir también que la peli tuvo mención especial en Sitges.
Sí,
y esto, mira,
es verdad.
Esto a David le interesará. En Cannes la presentaron en Un certain regard. Creo que se pronuncia algo así. O para un español, como diría Goyo Jiménez, para los de la LOXE, un certain regard.
Pues sí, y aunque luego comentaremos un poco los premios, pero aquí también ha tenido mención especial del jurado, para The Innocents. Muy bien, pues película que no tiene fecha de estreno, ¿verdad, Samuel, creo?
No, no tiene distribución en España de momento.
Bien, bien, pues nos estamos dejando joyitas que habrá que luego ir buscando. Estas sí que hay que apuntarlas mucho para estar muy, muy atento. Y de ahí pasamos, y no nos vamos mucho de la zona, pero comentamos, nos vamos a Islandia y ha llegado una de las sorpresas. Vamos a decirlo si quieres ahora y luego podemos comentar los premios muy por encima, pero la película ganadora del Festival de Sitges como mejor película y como mejor actriz para Lam, una película de Valdemar Johansson.
Y también le dieron premio en el Festival de Cannes en Un Sentarregar con premio a la originalidad, me dicen. Curioso este tipo de premio.
Y además es que prácticamente... Por lo que he visto, es la primera película que hace Johansson. Tenía un corto anteriormente y se estrena con esto.
Sí.
Una película sorprendente. Yo he de reconocer que a la salida, y ahora te doy paso para que me hables más en profundidad de ella, yo le di un aprobado. No me pareció una bestialidad de película, pese a que tiene... Bueno, el premio de Cannes de originalidad me parece muy acertado, Para mí estaba claro que hablaba de la paternidad, sin entrar mucho en spoilers.
Más de la maternidad, creo yo.
Sí, correcto, mucho correcto, estoy totalmente de acuerdo. Digo de la paternidad porque sale la figura de la madre y el padre, pero es cierto, sobre todo, subrayamos, habla de la maternidad. Pero no sabía un poco a dónde me quería llevar, ¿no? Diego, por ejemplo, nuestro compañero de la web, que salió enamoradísimo de Lam, he de decirlo, y que estuvo ahí intentando convencerme junto a otra compañera. Y bueno, para mí en ese momento estaba bien, pero quizás una película que tenga que ver más y pillar momentitos. Tú, Samuel, ¿qué te pareció Lam? Porque sí que la viste conmigo a unas cuantas filas de separación.
Es una película, a mí me funciona, ¿eh? Yo he de decir que no soy el público de este tipo de peli. Creo que esta peli, por ejemplo, es más para David. Creo que esta peli es más pues para Cannes, creo que para San Sebastián incluso. Me parece que a pesar de que ese punto de partida, que es mejor no decir, porque es una película,
sí, sí.
Eso de la originalidad, muchas veces cuando sabes ese primer giro de guión, al final es lo que te sostiene el primer acto. El primer acto siempre cierra con un giro de guión que da lugar al desarrollo de la historia, y muchas veces cuando nos cuentan la sinopsis, en el fondo nos están contando ese primer giro de guión y por tanto se nos descubre entero el primer acto y el planteamiento. Es mejor no conocerlo, porque es una peli extraña, es rara, y eso hace que tenga una luz muy interesante en cuanto a la perspectiva del espectador. ¿Por qué? Porque no sabes lo que está ocurriendo. Es extraña, ¿no? Es una película muy difícil de catalogar, desde luego, si la pensás a nivel de género. Está claro de lo que habla a nivel de subtexto, pero es una peli que a nivel de texto quizá ni siquiera lo tiene, ¿no? Porque el subtexto es lo que está en primera plana, es lo que te está contando. Eso quizá, a mi juicio, es lo que la aparta de mí, ¿no? En este caso, irrelevante, porque repito, siempre hablamos para que la gente le interese más o menos, pero en lo personal, cuando una peli el subtexto pasa a ser texto y no tiene una parte literal más narrativa, me interesa menos, ¿no? Porque me parece que es más sencillo jugar con esas muletas y avanzar así, simplemente, oye, la película no solo va de esto, sino que esto también es lo que te estoy contando. Oye, hay películas, no es lo mismo la trama que de lo que va la película, ¿no? En este caso sí. Y es una película que tiene un argumento literal muy extraño, que es lo que digo, que es mejor no saber.
Sí, y... por favor, si nos estáis escuchando y ahora tenéis la tentación de ir a ver la sinopsis, de verdad no la hagáis, no veáis nada si podéis evitarlo, porque literalmente os chafan la película. Yo recuerdo que estaba comiendo al día siguiente con unos amigos que venían de visita y la estaba recomendando, pese a la nota que yo le había dado el día anterior, la estaba recomendando y una de las personas, yo no quería explicar de qué iba, éramos creo que éramos 6 personas comiendo, y una amiga entró para mirar. Y nada más que leyó la primera frase ya le habían chafado la película. Así que intentar no hacerlo. A veces la tentación nos lleva a coger el móvil y buscar. Es una película a la que hay que ir sin saber nada. Sí. Y disfrutarla mucho mejor, si puede ser.
Y luego ya que
volvemos a lo mismo. Película de casi, bueno, en este caso un poco más de hora y media. pero en la que también hay muchos silencios, hay esta manera de actuación pausada.
Por eso he dicho que me parece una película más, ¿sabes?, de Khan o más, sí, de, por ejemplo, de David, más de San Sebastián.
Es más creo drama que otra cosa.
Sí, sí, sin ser melodramática, porque es una película que es una más fría, tiene una contención a nivel emocional muy específica. Creo que es una película, ya que me has preguntado, que no te he contestado, estaba yéndome un poco por las ramas para pensarlo, porque me gusta, yo muchas veces, las reflexiones a las que llego son mientras las voy haciendo en voz alta, ¿sabes? No, es así de simple, por eso es muy sencillo pillarme en una incoherencia. Sí, es así, soy así, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, creo que tiene naturalidad y gracia hacerlo así. La película me parece que es una película que es una buena película, creo que aporta, creo que es ciertamente vanguardista en lo que está en pleno 2021, no tanto en lo formal, que es una peli más clasicona, más europea sin más, sino tanto en cómo plantea ciertas cosas, ¿no? En cómo nos habla. Mira, una cosa que sí que podemos decir, lo que ha dicho Joan, que es una película que habla de la maternidad, te habla de miedos, te habla de cosas muy profundas, y hace que la película se sostenga mucho porque es algo que a todo el mundo nos interesa un poco ese tema, ¿no? Y como lo hace desde un lugar tan extraño, tan controvertido, incluso oscuro y es una película que solo por eso ya te mantiene el interés. Ya te mantiene el interés. Personalmente tampoco me encantó, como a Diego, pero sí que me gustó mucho. Sí que me interesó mucho. Sí que es ese tipo de película que dura 106 minutos y estuve muy metido en la peli todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, me pareció una peli muy bien. Cosa que en un festival, que siempre decimos que es el peor lugar del mundo para ver una peli, ya es mucho, ¿eh? Que estés metido en la historia, en la película. La actriz me parece que está espectacular. Además tuvo otra peli donde hacía otro personaje completamente distinto, que ahora comentaremos. Pero muy interesante. Ese tipo de peli que sí que... al que le gusten las películas...
Hay que verla.
Sí, bien, bien.
Pues Naomi Rapace, que no sé si hemos dicho el nombre de la actriz, Naomi Rapace, que además se llevó también el premio en Sitges a la mejor actuación, a la mejor actriz.
Sí.
También sin fecha de estreno.
Nada.
Y en este caso, aunque a Samuel le pregunte el título original, es el mismo que el comercial en inglés, con lo cual no va a... No,
qué divertido, Joan, reírse.
Seguramente la se pronuncia diferente, pero es este. Es esta película Lam que no os podéis perder. Mejor película del festival, mejor actuación femenina. Y nos vamos a la siguiente película que es La Abuela. Hemos dicho antes que sería una tierna abuelita en Halloween, alguien a quien hemos visto crecer y convertirse en abuela. Y aquí volvemos a una película de nuestro amigo Paco Plaza, que la presentó ayer. La presentaba ayer cuando estamos nosotros grabando, no para vosotros. La presentaba en el Festival de Sitges y que, bueno, salió evidentemente a presentarla y es verdad que Paco Plaza desde hace ya unos cuantos años es como alguien más, alguien de nosotros, porque te encontrabas normalmente sentado a veces en la butaca de al lado, en la de la fila de abajo o en la de encima, ¿no? Estaba siempre
crack,
por ahí cerquita.
Es muy crack Paco Plaza.
Y que ha crecido mucho con el Festival de Sitges. Película en la que el guión lo pone ni más ni menos que nuestro amigo Carlos Bermúdez, del cual hacía como un par de años que no hablábamos.
Sí, Quién te cantará fue su última peli.
Este podcast, ¿verdad?
Pero es cierto que la idea sí que es de Paco Plaza, ¿eh?
La idea es de Paco Plaza y la guionización es de Carlos.
Siempre te equivocas, siempre lo haces catalán y es madrileño.
Siempre, por eso. Pero es rectificado, ¿eh? Porque cuando vino también, presentaron los dos la película y cuando lo subí me acordé de nuestras historias de Carlos Bermúdez, ¿no? Tampoco sé qué explicaros sin estropearos la sorpresa, pero diríamos que va de una Almudena Amor, que es una modelo de Madrid que está afuera. La abuela tiene un pequeño accidente y tiene que volver para cuidarla, ya que ella siempre había sido cuidada por su abuela. Murieron sus padres siendo pequeña y siempre tienen un vínculo muy especial entre nieta y abuela, ¿no? Y a partir de ahí, sin intentar haceros tampoco spoiler ni nada, es una película de terror muy bien llevada, que es cierto que yo veo mucho de Carlos Bermúdez, aunque la idea sea de Paco Plaza, pero sí que está llevada muy bien. Hay algunos guiños muy simpáticos que tampoco os quiero explicar a películas anteriores de Bermúdez. Y nos encontramos sobre todo dos interpretaciones. La abuela, no recuerdo ahora el nombre de la actriz.
Vera Valdez.
Quizás Vera Valdez. Es alucinante. O sea, la interpretación de la abuela es incluso mejor que el de Almudena Mor, que también lo hace muy bien, está genial. Pero la abuela... No os quiero explicar mucho, pero se comunica, digamos, bastante con la mirada. ¿Eh?
Este año, por cierto, Joan, Almudena Mor ha debutado en cine y tiene dos pelis, que son La abuela y El buen patrón, casi nada, ¿eh?
Y el buen sale en Buen patrón también, no sabía.
No está nada mal,
pues, ¿eh? Nada mal. Ahí estará en la carrera de los Oscar, creo.
Sí.
Y aquí ya tenemos una dirección de Paco Plaza, en la que estoy seguro es la mejor película de terror del año española de largo.
Pues como
tiene
siempre
todos los ingredientes, todo lo diferente a lo que hemos estado hablando de Lamb o de Innocence, aquí es una película de terror en un pisito de Madrid en el que prácticamente no se sale y todo el terror ocurre ahí dentro, ¿no? Con el paso del tiempo, con la abuela, con ella... con alguna que otra visita de algún vecino, sin recordar a la Semilla del Diablo, porque el tema no es el mismo, pero sí que esa sensación de estar encerrados en un edificio sí que me recordó a la película de Polanski. La verdad, ir a verla, se estrena en enero, es lo que decía Samuel, que se la había guardado para estos días. No va a ser, por lo tanto, una de las películas que podéis disfrutar este 2021, nos lo vamos a llevar ya para el 22. No sé si el día concreto lo sabemos, es muy principios, ¿verdad, Samuel?
El 5 de enero.
El 5.
O sea, el Día de Reyes.
Cuando hagamos nuestros especiales de finales de año, no la podremos poner, y a lo mejor cuando hagamos el de lo más esperado del 22, pues ya llegamos tarde.
Sí, sí.
Pero
sí.
Se nos va a quedar ahí en ese, pero que sepáis que como mínimo en Cinéfilos especial de Sitges os hemos hablado de ella y os la hemos recomendado.
Y en el de San Sebastián, que David también la vio.
Y correcto, David también. Va a ser película de este año sin duda, ¿eh? Y no quiero deciros mucho más, es que esta película realmente se ha de ver, porque cualquier pista que yo os dé sobre el piso y las cosas que ocurren en el piso os va a poder estropear. Quedaros con la actuación de ellas dos. Con esa actriz que huele a premio Goya de Vera Valdez y a todos los reconocimientos de verdad por esta señora que está enorme. Y nos vamos a ir a la siguiente, Samuel, que la tengo en Netflix. He llegado de Sitges para intentar verla, pero no me ha dado tiempo. Tú saliste enamoradísimo de esta película.
A mí me parece que es la peli más Sitges de todo el año. De las que han presentado, me refiero, en el festival, sin duda. Es una peli de Tommy Wirkola, que es el director de Zombies Nazis. Luego se fue a Estados Unidos, hizo Hansel y Gretel. Que es una peli que no está mal, ojo. A mí es una peli que me divierte. Es una peli con una vocación de serie Z brutal. Pero es una peli fallida, ¿vale? Es una peli fallida y cuando ha vuelto un poquito a sus orígenes, muy bien, muy bien. Es una peli noruega de nuevo con Noemí Rapaz, o sea, que ha presentado dos pelis, Lam y El viaje, y básicamente la historia es un matrimonio. ¿Qué hago, Joan? ¿Cuento el punto de partida o no? Sí, yo creo que sí, ¿no?
El punto de partida, sí, déjame, antes de que llegues el punto de partida, porque me lo iba a guardar para hacerte el comentario después, pero que ya que me has dado paso, y en las dos películas, Noemí Rapaz es como llevando la película, es decir, como actriz. Muy protagonista, ¿eh?
Total. Y con dos personajes reparto. Que no tienen nada que ver entre sí.
Nada que ver, ni el punto de interpretación, porque, te voy a decir trampas, he podido ver 15 minutitos del principio, con lo cual creo que ese spoiler que vas a hacer se puede decir.
Vale.
Además,
pues son,
es el punto de partida, como tú
sí,
dices.
Él es un matrimonio, él es un director, de segunda, pero ni siquiera de segunda, un director que dirige capítulos de típica
de
serie diaria
vecina.
De telenovela, y ella es una actriz que hace años que no le dan un papel. El matrimonio decide irse a una casa que tienen en el campo y, como se amargan la vida mutuamente, los dos deciden que ese fin de semana van a matarse el uno al otro. Que van a matar al otro, básicamente. Y a partir de ahí se produce una serie de acontecimientos que hacen que la película sea muy loca. Muy loca, muy gore, muy, muy, muy divertida. Y peli Sitges total. Peli que dura prácticamente 2 horas y que se hace hasta corta. Y para que la gente entienda, es un poco una peli tipo Tarantino. O sea, una película donde la violencia es pura comedia, donde hay slapstick, donde hay un puntito ligero no sé si decir de terror, pero sí desde luego de esa mala baba oscura que tiene el propio Tarantino, y una peli divertidísima. El director se sale, o sea, está a tope con la película. Parece una película que está por, en Netflix, lo que ha dicho Joan, salió el pasado viernes. Parece una película un poco... no sé si vacía, o una película que en el fondo, sí, un poco vacía en ese sentido, y que es puro estilo y puro goce, pero también, aparte de eso, es muy inteligente. O sea, es una peli que está muy bien contada, no solo funciona como ejercicio de estilo, como comedia, como película de acción, funciona en todos los géneros, funciona incluso como comedia romántica, funciona de cualquier manera que se lo proponga, y eso es muy complicado, ese equilibrio de géneros. Muchas veces, al final la película termina decantándose por esto, por lo otro, por lo demás allá, aparecen personajes alrededor, se tratan cosas como el hecho de cómo tratar a los ancianos, el hecho de es que no sé cómo decirlo sin hacer spoiler, el tema de da igual, no lo voy a contar, porque es que son chistes que se pierden por el camino.
Estamos ahí en la delgada línea,
efectivamente,
y no roja precisamente.
Entonces eso, simplemente que es una peli muy 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 divertida, muy violenta, muy graciosa, muy, o sea, es que es una peli que tiene de todo, o sea, es que es peli Sitges tal cual. Eso que dices, hostia, lo que es una peli, si alguien nunca ha ido al festival, no sabe lo que es, que se ponga esta película. Esto es el espíritu erótico festivo del Festival de Sitges. Ya está, no hay más. Y es una peli maravillosa, que creo que va a ser muy complicado que haya una película a lo largo del año, no ya en el festival, en cualquier lado, que sea más divertida, más entretenida y que funcione en tantos géneros distintos. Muy complicado.
Uh-huh. Lo tenéis en Netflix, con lo cual esta sí que es de la que podéis repescar ahora justo cuando acabéis de escuchar el podcast y buscar de Trip. Como decía Samuel, de un director que si habéis visto alguna cosita, pues ya sabéis por dónde os va más o menos a sorprender. Como decía Samuel, y además yo creo que tiene referencias bastantes en su cine, sí que es cierto, y no me lo había planteado hasta que lo ha dicho él, muy de Tarantino, ¿eh? Y si os gusta un poquito y repescáis Zombies Nazis, que yo diría que, no sé si la 1 o la 2, pero yo diría que han pasado por el Festival de Sitges.
La 2 es la buena.
Sí, es que diría justo que es la 2 la que pasó por el Festival de Sitges hace 6 o 7 años. Y que, bueno, a mí me sorprendió mucho, yo salí súper enamorado. La tengo por aquí en formato físico. Y la verdad es que es una pasada.
Yo decir que Tommy Wirkola, que sé que nos escucha, porque lo sé, simplemente decirle que no vuelva a Hollywood, que se deje de chorradas, que no haga pelis de estudio y que vuelva
Hansel,
a lo suyo.
¿No?
Que vuelva a lo suyo, ¿no? Y que vuelva a sus pelis y que vuelva a Zombies Nazis y que vuelva de Trip y que haga este tipo de cine que nos encanta, que disfrutamos muchísimo
y que no
necesita más, que no necesita ser una película trascendente, que en el fondo lo es que es una peli muy guay, tiene de todo y funciona en muchos niveles y nada, y que la vea todo el mundo. O sea, yo diría incluso que de todas las pelis que hemos comentado, y eso que ahora vas a comentar, una peli que es la película que yo llevo 2 años seguidos poniendo en el podcast como la película más esperada del año, pero es otro rollo. Yo diría que cualquier persona que busque entretenerse, ¿eh?, que se ponga The Trip en Netflix.
Pues ahí tenéis la recomendación. Y nos vamos entonces rápido a la siguiente. Nos queda un poquito para comentar, pero vamos a ir rápido a ello. Que como decía Samuel, él lleva 2 años esperándola. Yo, pues la verdad es que... ¿Cuándo fue Baby Driver?
Pues Baby Driver tiene que ser del 2017 o por ahí.
Del 17, unos pues
sí,
desde entonces ya estoy esperando la siguiente. O sea, sin saber ni tema ni de qué va a hablar, pero ya espero la siguiente. Y viendo el resultado de Last Night in Soho, estoy esperando ya la nueva también, ¿eh? Puro goce visual. Tiene una entrada alucinante. Si no lo hemos dicho, el director Edgar Wright no pudo estar en el festival. Creo que era una de las cosas que estaba ahí últimamente, se estaba ahí hablando. A lo mejor en un año en condiciones normales hubiera podido venir, porque además de estrenar esta película, también estrenaba un documental sobre los Hermanos Sparks, un grupo de música muy poco conocido, pero muy importante en la escena, sobre todo en la British.
Sí.
Y aquí nos encontramos con una película basada en el Nueva York de los años 30, de los años 60, dentro de una especie, empezamos con una película con mucho color y casi como una bonita comedia de la que te estás enamorando, con unos personajes, la actriz Anna Taylor-Joy está inmensa, te vas enamorando mucho de su personaje, se traslada a Nueva York porque ella ha perdido a su madre, vive con su abuela, de nuevo tenemos ahí el tema de abuela, y se vaya a vivir en un entorno todo lo agresivo que pueda ser en los años 60 en Nueva York para una chica joven de pueblo que va a estudiar moda, ¿no? Ella además no se explica muy bien, pero ella parece que tiene algunas visiones en las que puede ver a su madre y no comunicarse exactamente, pero sí que verla. Y en esta película, y es también el punto de partida, no hacemos ningún spoiler, esa especie de comedia romántica que empieza a ser al principio, luego va a llevarnos hacia los viajes en el tiempo a través de los sueños. Y no quiero decir tampoco mucho más, ¿no? Hay dos o tres giros, como dice nuestro compañero Sergio, algunos predecibles, pero otros que te dejan chocado. Entonces, Sergio, por ejemplo, que es una persona que va buscando mucho los cambios, yo me dejo llevar bastante, algunos no se los vio venir los golpes, por donde te venían. Acaba convirtiéndose también en una especie de thriller fantástico, también con sangre, con... casi también te diría con el slasher también juega un poquito y es un disfrute total. Yo salí muy enamorado de esta, evidentemente luego tiene los toques de Edgar Wright con el uso de la música que hace aquí, no solo las piezas de la banda sonora de Steven Price, sino también lo que le va poniendo con sus numeritos. Tiene, por ejemplo, la versión original de Eloise, la canción que aquí conocemos sobre todo
por Tino Casal.
Por Tino Casal, no es el nombre, por la versión que hizo Tino Casal espléndida. Quizás algunos no sabían que no era original de Tino Casal, pues aquí la utiliza porque además es el nombre de la protagonista de Anna Taylor-Joy, ¿no? De verdad, verla porque os va a encantar, sobre todo si os gusta este rollito de Edgar Wright, cumple totalmente, además sorprende con esa parte de sangre que yo no me esperaba, este festival de sangre del final de la película. Y bueno, tampoco os quiero hacer algún spoiler más. Sorpresas, personajes muy bien tratados. Algunos sí que son meros comparsas que van llevando la película hacia donde él quiere. Pero si os dejáis llevar y entráis en este mundo fantástico de la parte real y luego los sueños, un poquito que tiene también de musical, os va a enamorar, yo creo, ¿eh? Estuvo también en Venecia Veo y aquí ha tenido también el éxito del público y los aplausos en todo momento en la sala.
Antes de esto tiene 5 pelis, tiene Spaced, que es una de las mejores comedias de la historia, que es una serie de inglesa, y luego tiene 5 pelis. Tiene la trilogía del Corneto, que son maravillosas las tres, y luego tiene Baby Driver, que es otro peliculón, y tiene Scott Pilgrim contra el mundo, que es otro peliculón. Yo siempre lo digo, en los últimos 3, 4, 5 años, desde Baby Driver, para mí es el director más en forma del mundo, a día de hoy, Edgar Wright. Me parece que es un tío que ha conseguido aunar lo comercial con lo autoral. Me parece que, siendo estilos distintos, es una especie de Spielberg moderno. Es un director impresionante, la caligrafía que tiene a nivel de realización es maravillosa, cómo maneja los tonos, cómo usa el color, cómo utiliza la música. Me parece un director maravilloso, maravilloso. O sea que, esperando cualquier cosa que haga, pero cualquier cosa que haga. Así que,
pues, la verdad es que verlo, porque tiene unos personajes muy, muy sesenteros. Si os gusta también toda esa parte, ese look, lo cuadra. Bueno, un trato a la luz que yo se lo comentaba también con David, que es muy interesante y una película para volver a verla y disfrutarla. La verdad es que no se queda nada corta para nada por detrás de Baby Driver, está ahí en un
y sale en España en cines importante. Dentro de un mes justo.
Mira, ahora me haces bien en recordármelo porque esta es una de las películas que ha sufrido un pequeñito retraso. Creo que la película
sale.
Que venía, dime.
19 de noviembre.
19 de noviembre, ¿no? Creo que ha sufrido un pequeño retraso, o por lo menos en planificación. Yo aquí no voy a dar noticia porque no la tengo, pero sí que voy a dar lo que yo creo que ha ocurrido, ¿no? En medio de toda esta previsión de películas en las que cuando se negocian para ver si la puedes traer al festival o para no, o si las distribuidoras la quieren traer o no, ellos evidentemente miran pues a qué festivales la pueden llevar, dónde pueden obtener más premio, más más repercusión. Y a veces se juega mucho también, como por ejemplo el caso de Halloween, digamos, las últimas dos se ha estrenado con fechas muy recientes a su estreno en salas, ¿no? En este caso, ese pequeño retraso de unas pequeñas semanas yo creo que no estaba previsto y se hizo algo que yo no recuerdo haber visto nunca en los, ya digo, en los casi 20 años que hace que voy al festival, ¿eh? Y es que nos pusieron un pequeño cartel en... No te pueden embargar la opinión, porque la opinión la puedes dar y yo ahora podría coger y hacer el spoiler del siglo, pero sí que te avisan de que por favor esta película se va a estrenar en salas en noviembre, de que por favor no cuentes los giros y te pedían un poco al público esta especie de embargo de buen
sí,
rollo, ¿eh?
Pero eso es un
embargo
es un poco
no,
putada
no firmado.
Porque va el típico imbécil que quiere seguidores en Twitter, lo pone... Y mira, y se carga... Solo pensaba sí. yo digo, hostia, estamos en octubre, finales, tal... Yo la peli sorpresa, digo, que no será Scream, porque Scream sale en 2 meses, en 2 meses. Vale, y digo, hostia, pero no puede ser, porque Scream es una peli que basa mucho la historia en quién es el asesino, es un judunit, al fin y al cabo. Y digo, y solo por eso creo que no, y habría algún imbécil que lo jodería.
Que lo contaría. Yo ya te digo, yo viendo eso y viendo luego la película... es que no quiero contar tampoco ni mucho de la trama que hay detrás, ¿eh? de esta chica, como os he dicho, Eloís, que se va a Nueva York, pues va a tener unas visiones y eso va a llevar toda la trama, que no quiero ni siquiera el contar de por dónde va la trama, para que la gente no empiece ya a pensar en posibles cambios o giros, ¿eh? Y no lo hago por el embargo, sino porque creo, y desde Cinéfilos Frustrados siempre hemos pensado, que lo bonito es que os pueda sorprender a vosotros, sí. Igual que nos ha podido más o menos sorprender a nosotros, ¿no? Sea el caso de la abuela, sea el caso de Lam, o sea el caso de Last Night in Soho. Así que, bueno,
caso de
tendréis que esperar.
Nuestra última película que tenemos.
O el caso, en esta, no sé si hay, en esta es que yo,
era
Samuel,
el
no me atrevería a hacer.
Era el
sí,
chiste.
Sí, es que no me atrevería a hacer spoilers
porque
de.
Porque yo,
de
en primero, para hacer un porque, spoiler, lo primero que hay que hacer es enterarse uno de lo que ha visto.
Entendido. Sí, Cliff Walker, la hemos dejado para el final, tanto yo creo que desde Lamp hasta este Cliff Walker, en estas últimas 5 películas que hemos hecho, creo que tanto Samuel como yo coincidimos en que el orden puede ser el que queráis poner, encontréis más gusto por un género u otro, os queréis ir al cine de terror español de la abuela o queráis ese viaje que os proponía Samuel, ¿no? con la película. Cliff Walker, para explicar un poco a la gente lo que se va a encontrar, es una película de espías, una película de espionaje en la China de 1930, espectacular la carrera de coches que hay, y no sé si podríamos llegar a explicar mucho más, una película de espías entre China y Japón, con matiz en blanco y negro y con unos matices...
No, en blanco y negro no, Joan.
Con un trato el blanco-negro bestial, o sea, el color ahí prácticamente no tiene sentido.
Sí, bueno,
casi.
Eso es otro tema, la paleta de colores es pero no es en
correcto,
blanco y negro.
Correcto, eso sí. Sí, eso para la gente que se asusta del blanco y negro, sí, que si no me la van a tachar. pero alucinante, pero es un poco el juego de espías de las películas antiguas también. No me atrevería a decir que es un Hitchcock, aunque pueda tener guiños o cositas como esos espías en el tren. Pero la verdad es que muy de miradas, de estar muy atento y de llevarte realmente por donde quiere.
Es una peli,
no
tío,
sé cómo
que,
la viviste, Samuel.
Que es una peli que es casi paródica en el sentido de, vamos a ver, resulta que este es un agente doble, pero a los 10 minutos es un agente triple, pero a los 10 minutos es un agente cuádruple. O sea, ya dices, aquí quién está traicionando a quién, quién está, aquí qué pasa, quién es el malo, quién es el bueno, este está infiltrado, este no, este es un agente doble, triple, cuádruple, aquí qué está pasando. Entonces, al final, te tiras la manta a la cabeza y dices, mira, da igual. Eso es lo que yo dije desde el primer momento, que estábamos allá aquella noche en una coctelería hablando 6 personas de la película y todos proponían,
y
oye,
ibais,
lo guay
bebidos.
Es que lo que tú decías era, hostia, hubiese estado guay porque como no diferenciamos tampoco a los personajes porque van todos vestidos igual y todo el rollo, tú decías que los subtítulos cada uno de un color. Otro decía, hostia, ¿por qué no le ponen un pañuelo a los buenos de un color y a los malos de otro?
El equipo rojo y el equipo blanco con un pañuelo así en el cuello, ¿no? Un pañuelo,
pero bueno,
de color.
Más allá de eso, por entrar ya más seriamente en la peli, es una peli que es puro estilo visual, es puro Zhang Yimou, que es un puto genio. Es uno de los 3 directores de mi vida, siempre lo pongo, y me parece un genio. O sea, es que lo que hace con la cámara a nivel fotográfico, lo que hace a nivel de puesta en escena, lo visual, es que es precioso, dices. O sea, si antes hablábamos de wallpaper, es que este tipo de cine es que está hecho para eso. O sea, la película en el fondo es un vacío argumental, en el fondo da un poco igual lo que ocurra. Porque es que mola tanto lo que ocurre. Es tan, tan bonito, los planos están tan... el color, la cámara lenta, el uso del espacio, es que es todo, John. Entonces, ¿a ti qué te pareció la peli?
Hay gente que puede pensar, con los giros que decías de estos son los malos, pero ahora, o sea, son los espías, pero son los contraespías, y ahora parece que están en qué bando de los dos están. Forma parte, o mejor dicho, depende de qué director, en manos de qué director puede llegar a perderse y nos puede hacer perder y decir esto es un despropósito. Sin embargo, aquí forma parte de esas películas bien hechas. Yo te diría que incluso tú tendrás más memoria y espero no hacerte ahora un, no pillarte aquí en falso. ¿De quién era Charada?
Charada es de Donen.
De Donen, ¿ves? Es que a veces la... Vale, perfecto. Pues es un poco ese estilo de...
Es que Donen, es que antes has dicho lo de Hitchcock, es que Charada es un falso
de Donen,
Hitchcock.
¿No? Incluso, sí.
Es que Charada es un falso
un poco
Hitchcock.
De... Correcto. Y tiene un poquito también de Donen en ese sentido de ponerte un espía, ponerte a alguien simpático, pero que luego parece ser que sé que no, y luego llegas a dudar si sea el espía, luego piensas si es un espía, pero es de los buenos y tal, en qué lado está. Y eso es precisamente lo bonito. Aparte de toda la parte estética, que no puedo añadir nada más de lo que has dicho, que esta película se ha de ver en cine sí o sí, en pantalla grande. Esa manera de retratar también la ciudad con esos planos aéreos, en algún momento de persecuciones entre personajes, entre espías, ya no solo la parte que hay de carrera de coches de los años 30, que es espectacular, los coches de los años 30, por si alguien no lo tiene en mente, me refiero al típico coche de Al Capone que todos visionamos, ¿eh? Sí. Pero esas persecuciones que hay también por las calles, medio nevadas, en blanco, con ellos vestidos todos de negro, por eso yo antes decía también lo de que es una película que juega también mucho con el blanco y negro, incluso el principio de la película, con los paracaidistas cayendo sobre las montañas de Manchukuria, visualmente es espectacular, y luego vais a ver una película de espionaje, una película de espías muy alejado al James Bond y mucho más al espía clásico, con un guión muy sencillo, porque aquí no es lo importante.
Exacto, es irrelevante.
Y aquí va a jugar con vosotros o con nosotros y con los personajes, y vais a ir disfrutando. Si no habéis visto nada de Zhang Yimou, como decía Samuel, pues perfecto para que sea vuestra primera película y a partir de ahí empecéis a... Es una muy buena película para entrar en este ambiente de Yimou. Por ejemplo, aunque yo la disfrute más, pero creo que la gente va a disfrutar más con esta película que con Shadow.
Sí, pero porque Shadow es que le ocurre un poco lo mismo, ¿eh? Shadow, en el fondo, a nivel de historia, es una peli muy vacía. Entonces, uh-huh. Es también una peli muy visual. Zhang Yimou realmente, en lo que llamamos de siglo, solo ha tenido un momento así de volver un poquito a sus orígenes, que es cuando hizo seguidas Amor bajo el espino blanco... la de Christian Bale, que no recuerdo el nombre, y Regreso a casa, que para mí es su última gran película. Yo no he visto One Second todavía, ¿vale? Creo que David nos comentó que sí que es una peli más en esa línea. Pero el resto de pelis, o sea, cuando se puso a hacer Pusia en los 2000, cuando hizo Hero, que es una obra cumbre, La casa de las dagas voladoras, incluso La maldición de la flor dorada, que es una peli...
Yo creo que la gente a lo mejor no le suena, pero esas eran las dos películas clásicas que teníamos en la mente a principios de siglo, ¿no? A principios de los 2000, con ese par de películas casi seguidas, no son seguidas exactamente, pero tenían como bastante tema en común. Y yo creo que es un director que sigue recordando a esas películas, porque tiene alguna cosita en la manera de hacer la acción que no va desencaminado, ¿eh? Pero...
No, a ver, es que rodando la acción, la escena del tren, por ejemplo, tiene secuencias, totalmente. Cómo utiliza las lentes, el punto de vista, cómo juega con el espacio. Hay momentos donde tú estás dando cuenta que en el fondo está jugando, el cine es pura ficción todo y es pura trampa. Y te das cuenta en ciertas secuencias, por ejemplo, la escena del vagón, en la que está la chica uh-huh. que luego coge al malo, digamos, con una toalla por el cuello, con tal, están ahí entre los tres, te vas dando cuenta cómo va moviendo las paredes, va haciendo el vagón más estrecho, más ancho, según le interese el punto de vista. Es que juega, es que a nivel cómo utiliza los espacios para mover la acción, para darle una grandilocuencia mayor o menor, para es que es maravilloso, o sea, es una locura. A nivel visual, tiene una concepción única, o sea, es un puto genio, no hay más.
Pues yo creo que sí, que es una muy buena película para entrar. A lo mejor la gente ha visto sin saber qué es de él, me refiero a lo mejor a un público más, menos de mirar los nombres, la gente haya visto La Gran Muralla, habrá gente que se lo habrá pasado incluso bien viendo esta película.
No, a ver, La Gran Muralla es una peli que visualmente es la hostia también, ¿eh?
Sí.
O sea, a nivel argumental es una mierda de película y creo que es la única peli, y además no es americana completamente, a pesar de que sale Matt Damon y Pedro Pascal, William Dafoe, etcétera, tiene mucho actor asiático, sale Andy Lau.
Sí, digo, pero más en los personajes más secundarios para no... Yo creo que La Gran Muralla era como su gran intento también de llevar a un cine más americanizado, ¿no?
Yo creo que era más Hollywood, ¿no? Diciéndole, oye, ven y te damos el dinero que
ven
quieras
y haces te damos dinero y haces esta película.
Exacto.
Pero no es tan de autor como puedan ser las otras. Yo creo que sí que es una buena película.
Yo
para
personalmente, hacerle caso a Joan también, por supuesto, faltaría más, pero yo creo que las mejores pelis para entrar en Zhang Yimou es cuando hizo la trilogía Wuxia, o sea, Hero, y principalmente yo siempre he defendido más La Casa de las Dagas Voladoras, que me parece una peli brutal. Es espectacular.
De las tres dices Hero, La Casa de las Dagas y
La Maldición de la Flor Dorada, que es la peor, es la última, es la más agotada, yo creo. Entre Hero y La Casa de las Dagas Voladoras está la cosa. En lo personal, prefiero La Casa de las Dagas Voladoras. A nivel historia, siendo películas visualmente que están a la misma altura, yo creo, creo que a nivel argumental, a mí me toca más en lo personal.
Yo creo que con La Casa de las Dagas Voladoras había tocado un momento. Hay gente que prefiere, como tú, veo más o menos Giro, ¿eh? Pero por el impacto que recuerdo en aquel momento a través de La Casa de las Dagas Voladoras, luego sí que La Maldición de la Flor Dorada era como, wow, el director de La Casa de las Dagas, ¿no? O sea, es como, empieza a hacerse un nombre, hablamos de hace más de 15 años, empieza a hacerse un nombre aquí en territorio
Hero es la primera, ¿eh? Además la hace con Jet Li. Y Jet Li ya era muy famoso en Occidente en ese momento. Ya había hecho muchas películas. Ya había hecho, pues, de Arma Letal 4, que creo que es la primera. Luego hizo la del Único, que partía de una idea de Expediente X. El Beso del Dragón, Romeo Debe Morir. Tiene bastantes películas. Nacer para Morir, creo que también. Danny the Dog. Tiene muchas películas de acción. A mí me gustan y por eso las conozco. Pero ya era un actor conocido. Y entonces creo que Hero, además, es la primera peli que hace Yimou fuera del drama incluso histórico, porque casi siempre ha ido al drama histórico. Creo que es la primera, creo no, estoy casi convencido, que es la primera película que hace de acción, y es una peli estratosférica. Además la hace como respuesta a China por el tema de la de Ang Lee, de Tigre y Dragón, que se llevó el Oscar y todo el rollo, y China dice, pues nosotros lo mismo. Entonces se hace un poquito por eso, pero eso, maravillosa, una peli maravillosa.
Recordar que David también comentó el caso de One Second, que era la película que no había tenido, justo la anterior de Zhang Yimou, que no había tenido la oportunidad por temas de censura, y nos explicaba en el especial del Festival de San Sebastián por qué One Second había pasado por allí, y ya en ese momento esperábamos este Cliff Walkers del Festival de Sitges. Pues Samuel, un año de notable, yo diría, ¿eh? O sea, siendo Sibarita, yo creo que nos han dado un sushi de buena calidad.
Sí, aunque yo lo hablaba el otro día, no recuerdo con quién, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también creo que el festival ha sido menos Sitges que muchas veces, ¿eh? Creo que...
Sí, es posible.
Ha sido muy más San Sebastianero, más, no sé, más... En ese sentido,
bueno,
antes de
había
que
todos
tuviese...
estos nombres que podíamos meter y el tener la oportunidad de meter estas cositas como Lamb o volver a un The Trip, bueno, The Trip ya hemos dicho que eran mucho más Sitges que otras, ¿eh? Pero poder tener esto a la vez de nuevo, un Osoda, un Zhang Yimou, y poder meter un Paco Plaza que es Sitges 100%.
Sí que hay pelis Sitges, pero yo, por ejemplo, de todas las películas que he visto, las que hemos dejado fuera, pienso en ellas. Y es que prácticamente todas, quitando a lo mejor Antlers con guión de Nikan Tosca, que es el de Nuevo Sabor a Cereza, o Channel Zero, que es un crack, O alguna película así, muchas de las que nos hemos dejado fuera, como Coming Home in the Dark, o pelis así, yo las
bueno,
veo...
Bueno, me estoy dando cuenta que me he dejado fuera, al final, en esto que hemos estado haciendo, a ver cuáles poníamos y para hacer 10 y tal, me he dejado fuera Nitram,
de Justin,
que además
ese sí.
Que ha sido, sí, de Justin Kurzel, como era la banda de los chicos de la banda...
De Kelly.
La verdad es que es también un habitual por películas de Sitges. Y Nitram es otra de las películas que, ya fuera de concurso, digamos, en este concurso nuestro de ahora, porque sí que estaba en concurso oficial, de concurso de Cinéfilos Frustrados, Nitram es otra de las películas que tenéis que ver, en el que trata de una manera muy interesante el tema de la locura. Nada visualmente parecido al Joker, pero sí que trata ese mismo tema de la locura y de la integración de la locura en la sociedad. Luego tiene una parte final de las armas y de... Y,
bueno, sí, va de una matanza.
Sí, pero que la gente luego se queda un poco más con la parte final en la que es... si hago una apología o no del uso de las armas, de la prohibición o no, del uso, de la facilidad de llegar a ellas, y no estamos hablando de una película en Estados Unidos, ojo.
No, es australiano, si no me equivoco.
Es australiana, que luego la fama se la llevan unos, pero de unido también los australianos, ¿eh? Pero bueno, echarle un ojo, que se nos ha quedado fuera y tampoco la quería comentar, pero tampoco que pasará.
Pero que digo eso, rápidamente, esa peli, si, o sea, dime, no era por contestar lo que has dicho, que un buen año. Ese tipo de pelis, a mi juicio, son más de San Sebastián. ¿Tú te acuerdas la época esta en la que antes de Sala, ¿quién era el director? ¿Gurina o había otro en medio?
El anterior creo que fue Gurina, ¿no?
El que quería, Gurina fue el que quería convertir, el que llevaba a Woody Allen y compañía, ¿no? Pues
sí,
eso es lo que digo, o sea, que me parece que Sitges, siendo un año cojonudo, me parece que hasta cierto punto no ha sido un año Sitges puro. A mi juicio. No ha habido tanta. Yo prefiero. Para mí, Sitges es Halloween Kills, es The Trip y es ese tipo de peli. No es tanto las otras películas que hemos comentado. ¿Sabes? Es la abuela,
un poquito más rollo.
No necesariamente, bueno, pero eso, tío, ese tipo de.
Sí, que te entiendo. Esta parte de. Sí, más festivaleras.
Exacto.
Esperaremos al año que viene. Yo creo que tanto el año pasado como este son años muy especiales. El año pasado, casi, entre comillas, un año casi en blanco. De mucha transición, en el que se nos han juntado muchas películas en este, para bien y para mal, y se han tenido que encajar piezas, y quizás ya el que viene volvamos a cierta normalidad.
Hombre, yo espero que sí.
Bueno,
recordemos, Joan, hay películas del año pasado que se estrenaron en el festival, la propia peli que inauguró, que fue Malnacidos, peli española, que era La Guerra Civil y Nazis, por eso lo de Mal Nazi 2. En fin, un chiste buenísimo en el título. Esa peli fue la que inauguró Sitges el año pasado y todavía no se ha estrenado en salas. O sea, es que todavía la normalidad no... Y era una película que iba a salir a los 20 días de pasar el festival. Entonces, sí, por eso te digo que...
Y le puede pasar a LAM, perfectamente.
No,
se
y,
descuide,
le puede, y mira lo que ha pasado con la abuela. Y mira, o sea, que es que parece que hasta cierto punto ya hemos recuperado una normalidad, que es cierto que hemos recuperado una gran parte, pero todavía no toda. Y aún no
el encaje ahora, porque la vida en salas será la que es, la vida, me refiero, no la nuestra, sino la de las películas, y tendrán la ventana el tiempo que estén, y luchando entre ellas con los pesos pesados americanos de siempre, y ver cómo encajamos estas peliculitas.
Veremos.
Déjame que me despida, Samuel, antes, si quieres rápido, y si ves alguna que me quieras comentar, me lo dices. Mejor película del festival, le hemos dicho LAM, de Valdimar Johansson. El premio especial de jurado para After Blue, que no la hemos visto.
No. Yo la tenía, pero la anulé por algo. No sé qué me fui a hacer.
Yo esta la verdad es que no estaba en el listado mío. Mejor dirección para Justin Kurzel, que decíamos antes, hace un momentito, por Nitram. La mención del jurado para tu amigo Eskil Vogt de Innocence. Y luego, por decir algunas cositas importantes, la mejor interpretación masculina ha sido para el actor precisamente de Nitram, Caleb Landry-Jones, y el de una película llamada Lucifer con Franz Rogowski, que tampoco hemos podido ver, pero que también ha sido ex aequo para actriz, con Susan Jensen de Lucifer y, como decíamos antes, de Naomi Rapace de LAM. Algunas películas que sé que han triunfado, que yo no he podido ver, no sé si Samuel, creo que tampoco algunas, y que han triunfado con compañeros y que se han llevado premios pequeñitos, como mejor guión para Silent Night, los mejores efectos especiales para una película que me hablaba Samuel, que es Matt Good. y mejor fotografía, como él ha dicho al principio del podcast, para Limbo, y la mejor música para Daniel Lupi por Mona Lisa, que era otra de las películas de apertura de este festival.
Sí.
Como veis, yo creo que buen año, con cositas interesantes para ver. Creo que os lo hemos dicho, por lo menos las más importantes. Seguro que se nos ha quedado alguna cosa que no hayamos visto Samuel y yo.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pero en general bien.
Estas son las que hemos podido abarcar también este año. El año que viene intentaremos el fichaje de Fran, a ver si nos llena 30 o 40 películas más, ¿no, Samuel? No sé,
o lo mandamos a él solo por los tres y ya está, y solucionado.
Sí,
todo.
Porque ya va costando más a ver estos maratones de... Bueno, maratones entre comillas. Ver este maratón de 30 películas en 10 días va costando más, ¿eh? La edad va pesando.
Va haciendo mella,
lo digo por ti, no por mí.
Vale, todo claro.
Vale, pues el año que viene te doy la revancha del Trivial y nos veremos allí por sexto año.
Perfecto, de puta madre.
Nos vemos en octubre más o menos del 2022, Samuel. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine.